Buenos días, Omar, aquí te saluda Nelson, esto es Radio Nacional Viedma.
Buen día, Nelson, y a toda la audiencia de la Radio Nacional.
Bueno, Pocho, desde ya muchas gracias primero que nada por haberse acercado y haber traído este proyecto. Cuéntenos un poco, porque esto viene desde hace mucho tiempo, esto que estamos hablando, sobre la extranjerización de las tierras en nuestro país y en particular aquí en nuestra provincia de Río Negro.
Sí, eso fue en el 2011. Y en realidad yo tengo el proyecto, pero ese proyecto fue aprobado.
Ajá, bien.
La Cámara de Diputados hizo la declaración tal cual, el texto ese, que al margen de la parte resolutiva, tiene un desarrollo muy interesante en los fundamentos, porque habla del tema este de la
Exacto.
extranjerización creciente de las tierras en la Patagonia especialmente, y de lo que había pasado ese día cuando vinieron a acampar los secuaces de Levi con los trabajadores de la empresa, porque parece que amenazaban que si se abría el camino tal cual estaba resuelto en el fallo que había dictado el Superior Tribunal, iban a tener que despedir a 200 trabajadores.
Sí.
Entonces vinieron acá y hicieron un acampe memorable, porque eran
Recuerdo.
unas carpas estructurales de
Sí,
lujo.
me acuerdo, sí.
Contrataron a una bandita de música del Club Lavalle, que tenía redoblantes, bombos, trajeron caballos, dos, cuatro o cinco jinetes, y bueno, y yo iba pasando por ahí porque salía de tribunales para la Junta del Magisterio, y Bad Dynmar pegó el grito: ahí va el que nos quiere expropiar. Porque nosotros desde la Conferencia para la Emancipación estábamos juntando firmas para que por vía de la iniciativa popular se expropiara el campo que tiene Levis en la costa próxima a Sierra Grande, y entonces, bueno, que se llama Bahías Doradas, todo dorado es lo de Levis, donde también tiene prácticamente cercada la playa, los pulperos que trabajaban ahí no pueden trabajar más, tiene una pista de aviación equivalente a la de Bariloche, cerquita a 2 horas de vuelo de Malvinas, un ciudadano inglés. Es decir, que es toda una forma de penetración en nuestro territorio de intereses absolutamente no solo ajenos, sino contrarios a la soberanía y a los intereses nacionales, ¿no?
Bien, bien. Bueno, recuerdo, si ahora lo que usted está relatando, Pocho, cuando vinieron, se instalaron, más de 100 personas eran que estuvieron ahí, e incluso regalaban remeras a quienes pasaban por ese lugar y demás obsequios que daban. Y bueno, en ese marco, bueno, a usted lo insultaron, ¿no? Cuando salía del lugar, de la
Sí,
justicia.
no, me rodearon, no me dejaban avanzar, me insultaban, me prepoteaban. Había una chica del diario Noticias que quería hacerme una nota y no podíamos. Bueno, al final nos dejaron pasar, cruzamos a la vereda de frente y nos siguieron con los caballos y con unas cañas nos pasaban los banderines por delante de la cara. Tuvimos que refugiarnos en el Banco Nación, donde no pudieron entrar porque hasta ahí nos siguieron
Qué
con
bar.
los caballos. Fue una cosa terrible. Y bueno, y ahí en los fundamentos de la declaración se comenta que yo hice una denuncia. Bueno,
Sí.
yo fui, hice la denuncia, me llamó el fiscal Falca y me dijo que no iba a hacer nada, porque había habido una agresión evidente, ¿no?
Bien. ¿Qué ha sido de la vida de este hombre, Van Dittmar?
Y
¿Se sabe?
es el que estaba comandando a los jinetes armados que
Ahora él.
atacaron a los manifestantes que quisieron pasar por el camino de la montaña al lago escondido el otro día.
Claro, sigue en la misma, con la misma actitud, ¿no es cierto?
Sí,
Desafiante.
no, es el representante, el administrador de todos los intereses de Levis en Argentina.
Bueno, y de nuevo caemos en el papel de la provincia y en el papel de la policía, ¿no? Que actuando del lado contrario pareciera.
Pero es exactamente así, parece que no tuvieron conciencia de qué es de qué es defender la ley, porque los fallos del Superior Tribunal. Nosotros estuvimos ahí en el Foyel hace unos años también, en una concentración que se hizo y donde se colocó el cartel en la tranquera donde se abre el camino para el lago escondido por Tacuifí. Se puso el cartel que dice: este es un camino público, etcétera. Pero
Sí.
bueno, tampoco se pudo pasar, también ahí hubo fuerzas del otro lado que nos impidieron. No tuvimos mucho problema con la policía porque hubo un juez de Bariloche que estuvo, digamos, a favor de la movilización que hicimos nosotros. Tuvimos 2 días esa vez, de esto hace unos cuantos años ya. Pero bueno, se repiten las cosas y pasan los años, ya llevamos más de 10, y no hay respuesta a estas a estos avances de personajes como Lewis, que es un magnate inglés, para colmo inglés, que es, yo creo que nosotros con Inglaterra tenemos que cambiar las relaciones diplomáticas, porque nos están usurpando Malvinas y los mares continentales correspondientes, están disputándonos el sector antártico y nosotros estamos con ellos como si fuéramos, no sé, hermanos latinoamericanos, claro. Pueblo de Latinoamérica, con una relación amistosa y colaboradora, cuando en realidad tendríamos que estar tratando de hacerle la vida lo más difícil posible a todas estas situaciones, a todos estos empresarios, inclusive a sus empresas, ¿no?
Sí, pero está ocurriendo todo lo contrario, bien como se está relatando. Por ahí hoy escuchaba también a Rodolfo Aguiar hablando sobre este tema y recordando que uno de los policías o de los jefes que estaba a cargo justamente de la custodia en ese lugar o en una de las manifestaciones en Lago Escondido había sido Osvaldo Tellería, quien actualmente es jefe de la policía de Río Negro.
Sí, bueno, pero lo que hay que tener en cuenta es que la policía responde al poder político.
Responde al poder político.
Que está en la casa de gobierno. Es decir, acá el disciplinamiento y las órdenes hacia el accionar policial tiene que salir del Ministerio de Gobierno y eventualmente del gobernador o la gobernadora. Sí. Que, bueno, es notorio que no tienen ningún interés en recuperar y en condicionar a los que están ocupando esas tierras y no dejan el acceso, que está resuelto no solo por los fallos de la justicia rionegrina, sino por el Código Civil y la Constitución.
Seguro.
Es decir, están en contra de la ley, defendiendo a los que la vulneran. Esto es inadmisible.
Es de no creer, tremendo.
De manera que, no sé, habría que cambiar, lo que se está haciendo, las protestas que se están haciendo en Bariloche, o digamos en el Bolsón, en el Foyel, ahí en las proximidades del Lago Escondido, habría que hacerlas también acá, frente a la gobernación. Porque sí. Ahí es donde tienen que partir las directivas para que esto se termine.
Sí. Pocho, aprovecho para preguntarle antes de despedirlo por un tema que había planteado también nuestro compañero Gabriel Guerrero y que creo que lo charló con usted, no sé si de manera directa o tal vez por algún mensaje, la opinión sobre, bueno, la determinación del costo de producción de peras y manzanas.
Sí, para yo esta escuché temporada. Ayer a Hernández, que es un gran dirigente frutícola,
sí, Sebastián,
plantear las dificultades que tenían para acordar el precio de la fruta con los intermediarios, con los galponeros, con los frigoríficos. Y yo lo que quería recordar es que en el gobierno de Franco nosotros sacamos disposiciones por las que se fijaban precios mínimos, los precios para cada categoría de fruta, que eran obligatorios de cumplir por los intermediarios, por los compradores. Es decir, que el productor se aseguraba un precio.
Claro.
Y eso se hizo valer porque hubo algunos cuestionamientos, hubo algunas liquidaciones que no respetaban esos precios, los productores fueron a la justicia. El que defendía en ese momento a los productores era el estudio de Soria, de Carlos Soria, y ganaron los juicios. Es decir, que se hizo valer judicialmente esa disposición que fijaba precios máximos.
Bien.
Y había en aquella época, antes todavía no nos había infiltrado el liberalismo en aquellas épocas, se fijaban en reuniones de toda la cadena productiva, que se hacían inclusive en Buenos Aires, en la Secretaría de Fruticultura, donde iban los productores, iban los intermediarios, iban los transportistas, iban los gremios, iba el gobierno de la provincia, y ahí se establecían los valores en cada uno de los tramos de la cadena productiva hasta llegar al consumidor, para que hubiera una referencia fiable y científicamente o técnicamente calculada que le permitiera a todos los eslabones de la cadena tener la rentabilidad necesaria y llegar a un precio justo. Sí. Y eso se hacía sistemáticamente. Inclusive una vez nos llamó el senador Belenguer, Emilio Belenguer, que había sido el gobernador del territorio de Río Negro, y era senador, hizo una reunión en el despacho de la Cámara de Senadores, donde también concurrimos todos para tratar este tema de los valores de la fruta. Pero no solo eso se hicieron muchas cosas más. Nosotros compramos en la quiebra de Valle de Oro uno de los complejos frutícolas más importantes del Alto Valle, y se lo dimos a los productores para que tuvieran una empresa testigo, que se lo dimos a Corpofrut. Y eso fue una experiencia para que se supiera bien, manejado por los mismos productores, cómo era todo el proceso de comercialización de la fruta. Bueno, la primera medida que tomó el gobierno de la revolución del 76 fue vender eso, porque claro, el Estado o los organismos mixtos, estatales y privados, como era Corpofrut, no tenían que participar de ese tipo de cosas. Era todo tenía que ser de las empresas privadas.
El inicio del liberalismo. Pocho, desde ya muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a vos. Saludos.
Saludos.